Hola a todos y a todas, buenos y apocalípticos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Nosotros estamos como locos, nerviosos, emocionados y por supuesto listos para la cobertura de esta noche. Llegó el 3 de noviembre, el día de las elecciones de Estados Unidos. El mundo entero va a estar al pendiente del resultado próximo y es que ¿será que los estadounidenses votarán por la reelección del gobierno de Donald Trump y demostrarán que muy en el fondo o tal vez no tanto? Se sienten orgullosos de tener un presidente que se atreve a decir lo que muchos piensan, pero que nadie expresa. ¿Será que a pesar de la pésima gestión de la pandemia, de la crisis económica, de la polarización y de las protestas sociales, el discurso nostálgico de hacer América grande otra vez sigue funcionando? ¿Ustedes qué piensan? ¿O puede ser que no? Que el 90% de los pronósticos que están especulando acierten y que en verdad el hartazgo social ya llegó a su máximo y que el 20 de enero sea Joe Biden el candidato que habite la Casa Blanca. Todo puede pasar esta noche, pero seamos realistas, ¿qué tanto cambiarían las cosas? Sabemos que Biden fue vicepresidente durante 8 años, fue cómplice de muchas políticas públicas que afectaron a México y eso le preocupa a algunos ciudadanos mexicanos. Pero, ¿por qué esta vez haría las cosas diferentes Joe Biden? ¿Será que está aplicando la de todos los políticos? ¿Promete mucho y va a hacer otras cosas o va a hacer muy poco? Vamos a platicarlo con mi colega internacionalista, María José Cadena, y con nuestro experto en política, por supuesto, Amado Avendaño. Hay muchísimo que analizar, incluyendo qué le conviene más a México en temas económicos, políticos, sociales, migratorios, de materia energética, que es muy importante, el T-MEC, la seguridad nacional y muchos más. Vamos a ver qué implicaciones o qué escenarios puede enfrentar México si gana el Partido Demócrata o el Republicano. Lo vamos a contar con detalle, así que los invito a que se queden 30 minutos con nosotros, a que compartan este podcast, a que vayan por un café o algo para que se sientan cómodos. Ya vamos a empezar. Yo soy Anacay Niniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Estamos aquí a tan solo unos días para que el mundo entero observe el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
¿Qué significa para México o para la 4T esta elección? ¿Cuáles son los posibles escenarios que estamos a punto de enfrentar?
Junto con el equipo de DDC, queremos hacerte el proceso mucho más ameno.
Soy Anacay Niniestra.
Soy María José Cadena y acompáñanos en este apocalipsis.
Proceso electoral Estados Unidos 2020. Y recuerden que la verdad te hará libre,
pero primero te hará enojar.
Muchas gracias a Cool Bites por hacer posible este espacio, nuestro patrocinador oficial. Los invito a que visiten coolbites.mx y a que lo sigan en todas las redes sociales para que estén enterados de las noticias de entretenimiento y de cultura pop que nos hacen distraernos un ratito, porque vaya que lo necesitamos. También los invito a seguir a BBC en todas las redes sociales para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021 que ya empezó y que es el más grande en la historia de este país. Ayúdenos a vigilarlo para juntos hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Muy buenos días. Tenemos por aquí a Amado, a Majo, a Julio, nuestro corresponsal, que nos va a contar ahorita cómo siente el clima electoral. Pero ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal van sus niveles de adrenalina y de cortisol? ¿Están listos para hoy en la noche?
Hola, hola a todos, buenos días. Yo aquí lista con mi café desde muy temprano. Nos levantamos para ver cómo habían iniciado esta jornada electoral en los Estados Unidos y con mi taza de Wonder Woman, porque necesito que muchas Wonder Woman salgan hoy y pues pongan claro, ¿no? Lo que está en juego para Estados Unidos y para el mundo.
Amado, ¿tú cómo estás?
Yo con mi café de 500 noches. Que hoy no hay 500 noches, pero va a haber una noche muy buena. Hoy se va a poner muy bueno.
Así es, yo estoy muy emocionada, en verdad. Les tenemos preparado un programa muy, muy bueno y completo. Lo de ahorita es nada más una pequeña probadita. Les recomiendo pongan una alarma a las 7:55 de la noche para que no se les vaya ni un minuto de nuestra cobertura en vivo. Va a estar muy divertido. Les tendremos muchas sorpresas. Tendremos enlaces con corresponsales, invitados especiales, entrevistas con especialistas, discusiones, debates y, por supuesto, vamos a desmenuzar cada uno de los temas y de las variables que juegan un papel importante en esta elección. Vamos a explicarles con peras y con manzanas para hacer la cobertura lo más amena posible, porque vaya que es complicado. Pero bueno, entrándole al podcast, vamos a empezar el programa enlazándonos con Julio Olivera, corresponsal desde San Antonio, Texas. Es periodista digital, fundador de BBC y también ha colaborado con Ciro por la Mañana. Julio, muchas gracias por el enlace. Cuéntanos cómo se siente el clima electoral por allá, cómo están las calles, también están amuralladas, en general, cómo está el ambiente social.
¿Sí nos escuchas? ¿No nos escuchas, Julio?
No se escucha, no, pero bueno, en lo que arreglamos los problemillas técnicos, por supuesto que el programa de hoy vamos a estar muy enfocados en México, es decir, qué posibles escenarios enfrentaría nuestro país en caso de que Trump se reelija o que Joe Biden gane la presidencia. Pero bueno, para empezar a calentar el ambiente, querida Majo, a grandes rasgos, ¿qué le conviene más a México? Ya sé que es una pregunta un poco general, pero ¿tú qué piensas? ¿El triunfo de Joe Biden va a ser benéfico o perjudicial o el de Donald Trump?
Yo creo que en general a México, obviamente, pues, a ver, Estados Unidos es nuestro vecino del norte. Lo que le conviene a México es lo que mejor le conviene al mundo, que es tener una persona que sea medianamente estable y que no sepamos que a través de un capricho o de una necedad o de un prejuicio o un argumento infundado vaya a ser una tontería que ponga en peligro no nada más su país, sino los países que están al lado, sino prácticamente el mundo entero. Yo creo que en estos tiempos en donde parece que todo es blanco y que todo es negro, tenemos que encontrar también matices, y los matices también están en los líderes, ¿no? Que bien no podrían no ser perfectos porque son seres humanos, pero que al menos nos atengamos a la mínima decencia humana. Algo que vamos a platicar en todo el día es como en los últimos años, digo, esto no es algo nuevo, no es como que nunca habían existido presidentes o líderes políticos que fueran políticamente incorrectos o que fueran violentos o que fueran racistas, pero sí ponen la vara muy baja en lo que es permitido hacer. Entonces, yo genuinamente creo que lo mejor que le conviene a México es alcanzar o al menos estar en el camino para alcanzar soluciones conjuntas. Vivimos en un mundo, somos parte del bloque de Norteamérica, es nuestro vecino del norte. Si nuestro vecino del norte no está bien, difícilmente México va a poder lograr solucionar problemas que están en ambos lados, ¿no? Y eso va desde violencia, eso va desde una cuestión económica. Entonces, independientemente del resultado que tenga hoy, creo que este año son unas elecciones sumamente históricas, es un año histórico. No importa, y esto quiero empezar esta jornada diciendo, no importa cuáles sean los resultados hoy en la noche. Yo creo que este año se han abierto debates que genuinamente están pavimentando el camino para sociales, y esto lo hemos visto en todo el mundo, y creo que reforzar este tipo de mensajes hoy es la mejor forma en la que podemos enfrentar a lo que sea que suceda en el resto del día.
Así es, estoy de acuerdo contigo, la llegada de Biden no cambiaría las cosas de la noche a la mañana, pero en general creo que a Estados Unidos y a México sí le caería bien el regreso a la institucionalidad. Sabemos que con Donald Trump nunca podemos tener nada cierto, con él no se negocia, con él simplemente se aceptan los términos y se acabó, no es ganar-ganar. Lo vimos con el T-MEC, lo vimos con la caravana migrante, con la visita de AMLO a Washington y en general con sus declaraciones. Es una persona completamente voluble e impredecible y eso es peligroso para cualquier relación de Estado en el mundo. Y por más que muchos analistas digan que México ya le agarró el modo o que por la afinidad personal de López Obrador y de Donald Trump podemos tener algunos beneficios, me parece que si se reelige podemos ver un Donald Trump reloaded, mucho más agresivo, más polarizador, más incendiario, y eso no le conviene a nadie. Por eso, por otra parte, sí creo que por los niveles de tensión y de crisis nos conviene más el triunfo de Joe Biden, yo pienso eso, porque regresar a la relación institucional y no a la afinidad personal es muy importante y muy benéfico en estos momentos de pandemia y de crisis económica en el mundo entero. Pero ahora, Amado, vamos a jugarle a los abogados del diablo. Un factor especial en esta elección es que ninguno de los dos candidatos son políticos nuevos. Ya no está en juego el factor de la esperanza, como en un momento pasó con Donald Trump o con López Obrador, ¿no? Este discurso de yo soy el diferente y les voy a demostrar cómo puedo resetear completamente al país y tirar todo el sistema, ¿no? Eso creo que puede ser muy atractivo y hace que algunos le den el beneficio de la duda, pero en el caso de Trump, pues ya gobernó 4 años y vean cómo está el país ahora mismo completamente amurallado. Y en el caso de Biden, aunque no es tan extremo, pues él también fue vicepresidente de Barack Obama 8 años, y enfocándonos en un tema que le importa mucho a México, una de las cosas que más le preocupan es que él fue pues cómplice de Barack Obama, el presidente que más ha deportado migrantes en la historia, en cualquier presidente de Estados Unidos. ¿Tú qué piensas? ¿Será que Biden va a perpetuar el modelo de Obama, o será que esta vez simplemente por ser vicepresidente haría las cosas diferentes en términos migratorios?
A diferencia de México, creo que lo que pasa en Estados Unidos sí es lo que el presidente López Obrador dice de México, ¿no? Es lo que tenemos ahorita o volver al pasado. Para ellos no es tan malo porque es un sistema bipartidista. Ahora sí que si fueran chairos y fifís, pues sí, ahí estarían muy bien representados entre unos y otros, ¿no? O no tan polarizado como acá. Pero me parece que sí, Estados Unidos son dos modelos que además se parecen mucho. Tampoco es que sea la izquierda y la derecha, el comunismo y la ultraderecha. No tiene nada que ver. Pero sí, creo que aquí lo importante es saber exactamente qué, o saber más o menos qué le va a pasar a México con un cambio de presidente. Yo creo que básicamente va a seguir lo mismo. Lo único que va a cambiar sustancialmente es la relación política entre los presidentes de Estados Unidos y de México. Eso sí va a cambiar porque, pues, la verdad es que el presidente López Obrador ha establecido una relación muy estrecha con Donald Trump, pero una relación de sumisión finalmente. Entonces, creo que lo que va a pasar es que las relaciones van a volver a ser institucionales, y en algún momento, quizá en unos meses, esta relación va a ser fría, un poco fría, un poco institucional. Y ahí dependerá mucho de las habilidades de el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de cómo se van a tratar las cosas con el gobierno de Estados Unidos. Creo que no tendrá problema con eso, pero la relación personalísima entre los dos presidentes ya no va a ser una ventaja para el presidente mexicano.
Pero ojo, lo que sí puede pasar y que es importante que tengamos en mente es que si gana Biden, si el presidente López Obrador cambia un poquito su actitud y no responde igual de eficaz y de eficiente en el tema de control fronterizo y de represión a las caravanas migrantes como lo hizo con Trump, entonces creo que sí puede haber repercusiones. Majo, leía por ahí, y ahorita en relación a lo que habéis llamado, que la relación de Trump y AMLO es como de gobernador republicano, ¿no? Que Donald Trump lo trata como si fuera el gobernador de Texas del sur, y eso lo hace como un tema de sumisión completamente. Lo ordena y López Obrador lo hace con rapidez. ¿Crees que si gana Biden, AMLO se pueda poner mucho más duro, mucho más firme, que no le conteste con tanta eficacia y eficiencia?
Mira, yo creo y estoy de acuerdo con varios puntos que está compartiendo Amado y que estás compartiendo tú, pero tal vez yo voy a jugar un poco más al abogado del diablo en esta ocasión. Y yo creo que, viendo la historia, a México ha tenido una relación más fría y hasta hostil con relaciones demócratas que relaciones con presidentes demócratas que con presidentes norteamericanos republicanos. Eso es una realidad. A México normalmente ha tenido una relación más estrecha con el ala republicano. También Donald Trump no es un republicano de madera, no es un republicano normal. Entonces, yo genuinamente creo que esa idea de que Andrés Manuel y Donald Trump se llevan súper bien y son chiles del alma y todo, yo la veo muy lejana. A mí me parece que fue de un encuentro en el cual platicaron. Donald Trump es un tipo que, digo, es un bully y ya sabemos también todas sus connotaciones negativas, pero cuando quiere agradar a alguien es muy adulador, y eso ha hecho con Andrés Manuel, y eso es algo que al presidente mexicano, bueno, le fascina. Entonces, de ahí a creer que tienen una relación estrecha y que todo se puede romper si llega Biden y va a ser la tradición, yo lo veo muy poco probable. Creo que Marcelo Ebrard se ha mantenido muy al margen, incluso la embajadora Marta Bárcena, en el tema electoral. Creo que en algún momento el equipo de Donald Trump le apostó al viaje que hizo Andrés Manuel López Obrador a Washington, que eso le podía beneficiar en su carrera con el voto latino, con el voto mexicoamericano. Hasta el momento no sabemos realmente en cifras. En intención de voto supuestamente no, pero no sabemos en cifras realmente cómo le vaya a ayudar esa visita en julio, pero lo que sí es que creo que México sigue siendo un socio comercial para Estados Unidos, y independientemente de si fuera Biden o si fuera Trump, México tiene que apegarse a lo que firmó en el T-MEC. Si no lo aplica, nos van a llegar sanciones, esté Biden o esté Trump. Entonces creo que en eso podemos estar un poco al margen. No quiero sonar que estoy justificando a la 4T ni a Andrés Manuel López Obrador, pero yo sí creo que poco podría cambiar simplemente porque la administración de Donald Trump es impredecible y las relaciones con Joe Biden y con el Partido Demócrata de parte de México son bastante frías.
Claro. Muchas gracias por tu comentario, Majo. Y vamos a aprovechar que tenemos aquí a Julio Olivera, corresponsal desde San Antonio, Texas. Es periodista digital, como les comentaba en la introducción, fundador de DDC, también ha colaborado con Ciro por la mañana. Julio, muchas gracias por el enlace. Cuéntanos cómo se siente un poquito el clima electoral por allá. Las calles también están amuralladas. La gente, ¿cómo está el ambiente por allá?
Hola Majo, ¿qué tal a todo el equipo? Los saludo con mucho gusto. Pues por acá el sentimiento es un poco como lo que habían comentado, se siente dividido, hay mucho entre nervio y expectativa, por supuesto. Ya es algo común, ya lo saben ustedes muy bien, que la gente hace incluso fiestas para esperar a los resultados, se ponen a ver los resultados en vivo, hay comidas, hay en algunos casos cervezas, y la gente está en ese sentido emocionada, pero por otro lado hay una constante preocupación, como lo dijiste muy bien, Majo. Hay, por ejemplo, aquí estoy en la ciudad de San Antonio, Texas, el Álamo está amurallado ahorita, porque pues no se sabe cómo puede responder la gente, no se sabe qué vaya a dirigir el presidente Trump, qué mensaje vaya a dar cuando ha puesto en duda incluso la legitimidad de las elecciones. Apenas acabamos de ver un intento de los republicanos por tirar 170,000 votos que se hicieron a distancia, de lo que los invalidaran, y pues bueno, no se les dio esa facilidad gracias a los jueces, pero la verdad es que la gente está en las calles, hay, como les digo, mucha expectativa. Deseamos que las cosas sean en paz, pero pues también hay ciudades, como lo saben, más abiertas, digamos, a la ideología demócrata, pues hay mucho temor por lo que se puedan, las manifestaciones que se puedan salir a las calles, y entonces lo importante es ahorita no estar, yo digo, haciendo apuestas, y las encuestas son una fotografía, como bien lo sabemos, del momento, y la moneda está en el aire todavía, pero los Trump supporters, como les decimos, andan en las calles, andan en el Trump train, y están pues mostrando el músculo en las calles de aquí, por lo menos de este estado que es históricamente republicano, como lo es Texas. Aquí han mostrado mucho, mucho músculo.
Las encuestas, perdón, Amado.
Bueno, nada más déjenme decirles que Julio, este es como el primer ex menudo, ¿no? de los primeros que salieron y se fueron a probar suerte a Estados Unidos, y creo que le ha ido bien. Oye, yo te quería preguntar, me llama la atención que digas que con las encuestas y con las probabilidades de hasta de 96% de Biden de ganar, todavía esté la expectativa de que Trump de la noche a la mañana o de pronto se convierta en ganador, porque la verdad es que estamos curados de espanto de lo que pasó hace 4 años, ¿no? Todo el mundo ya estábamos festejando que Hillary Clinton iba a ser la nueva presidenta, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, y resulta que no. Más bien, ¿no tendrá que ver más con eso que con el hecho de que las posibilidades reales de que gane Donald Trump realmente son muy, muy bajas?
Es que hay que tomar en cuenta, no hay que irnos con la finta, como lo dices bien, del año de las elecciones pasadas. Hay que tomar en cuenta que no todo es Estados Unidos metrópoli. El papel que jugaron las zonas rurales en las elecciones pasadas, pues también aquí no se debe olvidar, porque pues habrá mucha progresía, habrá muchas ideas más pegadas a las demócratas en Twitter, pero pues en las calles lo importante es salir a votar.
Hay voto verde.
Hay voto verde también, pero también hay que tomar en cuenta una cosa, y que si bien se vio en las elecciones pasadas, el gigante dormido, que siempre, ajá, se dice que somos los latinos aquí y que podemos hacer la diferencia en las urnas, pues la vez pasada no funcionó. Lo importante aquí es que sí se salga a votar y no nada más creer que todos los latinos, nada más por ser de origen hispano, mexicanos, hondureños, puertorriqueños, ya por eso son de ideas demócratas. De verdad que yo he tenido muchas conversaciones con grupos de gente pro Trump y de verdad que son verdaderamente flamboyantes y salen con sus cubrebocas ahora de Trump, con su gorra de MAGA, que bueno que se pongan cubrebocas algunos, pero ponen su gorra también de MAGA y sus playeras también rojas. Se podía ver en las elecciones anticipadas que se dio este periodo previo a las elecciones de hoy, a mucha gente que orgullosamente andaba con sus playeras rojas y sus gorras de Make America Great Again, muy disimuladas, pero bien haciendo la presencia ahí con sus cosas rojas. Y pues no hay que tomar en cuenta, como les digo, no hay que jurar que todos los latinos vamos a votar por Biden. No es que yo vaya a votar por Trump, no me lo tomen.
eres capaz.
Aunque las probabilidades son bajas, menos del 10%, pues también las probabilidades de que te mate un rayo es muy bajo y sin embargo pasa, así que todo puede pasar, hay que estar muy al pendientes. Y a ver, Julio, a mí algo que me preocupa es que vemos cómo Donald Trump está amurallando literalmente la Casa Blanca como si se estuviera preparando para lo peor. A mí me espanta un poco porque lo peor que podría pasar y lo que podría desatar la histeria social es que al final ese 10% de probabilidad que le da el triunfo a Donald Trump suceda y eso provoque una histeria social y por eso Donald Trump se esté preparando. ¿Puede ser que ya sepa lo que va a pasar?
Pues no sabemos si ya sepa lo que va a pasar, pero sí tiene el control del mensaje que va a dar, que ya ha venido dando desde semanas atrás, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones. Y pues la conversación entre las áreas, digamos, más progreses, pues que está poniendo en riesgo incluso la democracia americana o norteamericana, que siempre se dijo que es la verdadera democracia en el mundo, pues ahorita la está poniendo realmente él en juego. Yo creo que las protestas de Black Lives Matter, todos estos estas demostraciones en las calles que se pusieron algunas violentas, pues sí es un precedente importante. Donald Trump ya sabe qué va a hacer y por eso está mandando el mensaje. Digamos, yo dudo mucho que de cualquier forma hoy Donald Trump vaya a reconocer una derrota. Si mañana aparece que ganó, perdón, que perdió, pues será hasta mañana, pero yo dudo mucho que hoy dé un mensaje de unidad, dudo mucho que dé un mensaje de apoyo. Yo creo que va a seguir polarizando y simplemente poner, proteger otra vez los monumentos, salir así, ya es estar antagonizando desde el inicio a las protestas que ya se prevén que pueda haber. Ya no va a ser una celebración como cuando ganó Obama en aquel año 2008,
¿fue? Ocho, sí.
Entonces, no va a ser, no se siente ese mismo júbilo, sino sí hay un poco de nervios.
Claro, dependiendo del escenario, ¿no? Si Joe Biden gana por un margen bastante amplio, pues seguramente la respuesta de Donald Trump será diferente, y si gana por algo estrecho, las cosas se cambiarán por completo, ¿no, Majo?
Yo creo que justamente me llama la atención que nos lo compartas, Julio, porque tú estás en Texas y lo estás viviendo de primera mano el sentimiento. Me parece increíble que alguien hubiera viajado en el tiempo, no sé, hace 15 años y nos diga, ¿qué creen? En el 2020 va a haber una pandemia, el presidente va a ser Donald Trump, vamos a estar metidos en estos problemas y aparte existe la posibilidad, la gente ya no confía en el sistema electoral y existe la posibilidad que Trump, a pesar de que haya, que sea claro que él esté perdiendo la elección, no quiera reconocer los resultados electorales. Nunca me hubiera reído, jamás se lo hubiéramos creído a este viajero en el tiempo. Creo que el simple hecho, no sabemos qué vaya a pasar, porque al final todo lo que estamos compartiendo aquí es especulación, con varios argumentos basados en la vida real, sí, con información de fuentes fidedignas también. Pero el simple hecho que se plantee la idea que Donald Trump no vaya a aceptar los resultados electorales es una batalla perdida para la democracia estadounidense. Y creo que partiendo de ahí,
es donde podemos pues asimilar es este cambio político y este paradigma que está existiendo en todo el mundo, ¿no? Nunca lo hubiera pensado que estuviéramos hablando de esto, pero otra vez, nunca nos imaginamos que en el 2020 hubiéramos estado conectados a través de Zoom, cada quien de un lugar diferente, y si nos vemos usando cubrebocas. Entonces, pues todo puede pasar. Con eso me quedo en estos momentos que todavía es temprano y todavía no tenemos resultados claros.
Pues tenemos que estar atentos, vamos a estar aquí a sus órdenes, vamos a estar hablando a lo largo del día con todo el equipo de Diario de Confianza. Aquí es un, a diferencia de las elecciones incluso en México, entonces aquí no es un día normal, perdón, no es un día de asueto. Como ven también los niños no tuvieron escuela algunos, pero... lo importante aquí es que la gente sí está saliendo a votar y está haciendo sus arreglos para hacer válido su derecho.
Están haciendo historia, es un día muy importante, quédense con nosotros. Ya saben que a las 7:55 va a empezar nuestra transmisión, va a ser totalmente en vivo, muy completa, muy divertida. Antes de irnos, nada más, por ADC, claro que sí, antes de irnos, quiero que vean rapidísimo con nosotros lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia mañanera sobre este tema. Si gana Joe Biden o si gana Donald Trump, ¿qué va a pasar? Esto dijo el presidente de México. Vamos a verlo.
Nosotros tenemos que ser respetuosos y esperar el momento. No adelantarnos, no hacer pronósticos y desde luego no tomar partido. Porque si no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país, si no queremos que un gobierno extranjero opine sobre lo que corresponde solo a los mexicanos, no debemos nosotros estar con actitudes injerencistas, metiéndonos a la vida interna de otro país. Es muy clara la Constitución.
Dice no tomar partido el que fue a la Casa Blanca en plena campaña electoral de Donald Trump.
El que
Trump.
Se trajo Evo Morales, ¿no?
Exacto, me parece muy curioso porque el presidente se ha peleado con todos, con la iglesia, con los periodistas, con las mujeres, con padres de familia, con enfermos, con empresarios, pero con los únicos que mantienen una relación bastante sana y hasta podría decir perfecta es con Estados Unidos. Pareciera que de cierta manera, no sé si tiene miedo como a este imperialismo yanqui de los 70s, de este Estados Unidos, el ganador de la Guerra Fría, pero no sé ustedes qué piensan, López Obrador, ¿le tendrá miedo a Estados Unidos? O más bien, ¿realmente sí le compran esta idea de respetar los principios de política exterior mexicana, que es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los estados? No sé, para cerrar, ¿ustedes qué opinan de esto?
Cuando le conviene nomás, porque cuando no, pues ya vemos lo que hace, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si se trata de Evo Morales o si se trata de Donald Trump, son dos varas distintas, ¿no? Oye, Julio, antes de que te vayas, quiero nomás preguntarte una cosa. ¿Tú crees que Donald Trump vaya a hacer un plantón en la avenida Pensilvania durante 43 días y pierde la elección?
Ojalá que no, pero tiene el poder para hacerlo ahorita, ¿eh? Con toda la policía y todo ahí a su favor, pero ojalá que no, ojalá que él sí pueda hacer. En todo caso, si es el perdedor, que sea un buen perdedor, y si es ganador, pues que sea un buen ganador, no tenga ese tipo de actitudes. Pero pues la moneda está en el aire, ya más tarde podemos tener una fotografía más clara de cómo van las cosas, ¿cómo ven?
Así es, dicen por ahí que ganador seguro tenemos, lo que no es perdedor, ¿no? Eso es lo que está en juego, pero bueno, vamos a esperar un poquito más para ver si tenemos un poquito más de certidumbre, porque ahorita estamos todos con los nervios de punta. Querido Julio, Amado y Majo, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Creo que empezamos a calentar muy bien este asunto. Espérense la noche porque se va a poner muy bueno. Esto nada más fue una probadita. Acuérdense, por todas las plataformas de DDC nos van a poder encontrar. Compartan este podcast para que más gente nos conozca, nos escuchen y nos vean, y así hagamos más grande esta comunidad de confianza. A los que nos vieron en vivo, estoy leyendo todos sus comentarios: Tercer Imperio Mexicano, 1000% guapo, Pirula Flores, Joaquín, muchos saludos, Jordi R, Paola Baen, por Facebook, Adolfo Prieto, Miguel Lea, Leticia Morán Rosas, muchas, muchas gracias por tomarte el tiempo. Les recuerdo seguir a DDC en todas las redes sociales para que juntos podamos vigilar el proceso electoral 2021, que ya empezó, es el más grande en la historia de nuestro país, con más de 21 mil cargos en disputa. Ayúdenos a vigilarlo para así hacer más fuerte nuestra democracia. También los invito a seguir a Cool Bytes en todas las redes sociales y que estén coolbytes.mx para que estén enterados de noticias de cultura pop y de entretenimiento. Pero bueno, ya nos vamos. Gracias por estar aquí. Yo soy Anacay Niniestra.
Saludos a tu asistente. Saludos a tu asistente.
Gracias.
Nos vemos a las 8. No se lo pierdan.
Nos vemos al rato. Bye.
Bye. Bye.
Nos vemos.
Estamos aquí a tan solo unos días para que el mundo entero observe el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
¿Qué significa para México o para la 4T esta elección? ¿Cuáles son los posibles escenarios que estamos a punto de enfrentar?
Junto con el equipo de DDC, queremos hacerte el proceso mucho más ameno.
Soy Anacay Niniestra.
Soy María José Cadena y acompáñanos en este apocalipsis.
Proceso electoral Estados Unidos 2020. Y recuerden que la verdad te hará libre,
pero primero te hará enojar. Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes, SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en confianza.